Otra columna más de comunicación, medios para todos, con mucha información, y vamos a comenzar con un tema que titulaste El dilema de los periodistas, que estoy muy ansiosa por saber de qué se trata. Muy buenos días, Oscar.
Bueno, buenos días, Andrea, buenos días, oyentes. Sí, en realidad es el dilema de un periodista, ¿no? Pero creo que muchos tienen el mismo problema. Acá estamos haciendo mención a un debate que hubo en la Universidad Católica del Uruguay hace unos días, y del cual participó Daniel Castro, que es el secretario de redacción de Monte Carlo Televisión. Seguramente muchos lo han visto ya en la pantalla, es una persona que realiza entrevistas también, y en fin. Y bueno, hace una serie de reflexiones que me parece interesante ponerlas en el tapete de un periodista de un medio comercial, y un medio como Monte Carlo, que tiene sus características también peculiares. Pero bueno, me pareció interesante compartir, en realidad, hay cosas que sí, que estoy de acuerdo, cosas que no, qué sé yo, pero me parece que es interesante lo que dice el hombre. Y vamos a proceder a leer dos o tres párrafos de su exposición. Bien. Por lo menos eso es lo que vamos a hacer en la primera parte, que me parece interesante. Así que pasamos acá a lo que dijo Daniel Castro en la Universidad Católica hace unos días. Dice, esto salió publicado en el semanario Voces, y la conferencia suya, digamos, su punto de vista, está como con subtítulos, o sea que hablan del tema que va a tratar. Entonces, uno subrayé algunos que me parecían interesantes, y vamos a comenzar por uno que se llama Transformar o Deformar. Entonces dice Castro, el medio, o más concretamente el periodista, deforma, transforma o malforma. En un noticiero tipo del canal de una hora y media de duración, hay unas 30 a 40 noticias, con una asignación de tiempo promedio de un minuto y medio para cada una, ¿no? Allí se incluye la información nacional, la internacional, la deportiva y la social. En la información nacional se suman temas de los poderes ejecutivo y legislativo, lo político, lo sindical y lo policial. Con estos hilos hay que confeccionar un macramé que quede bien anudado, resistente y además vistoso. Entonces, llegamos a la conclusión de que el medio deforma, o al menos para ser piadosos, transforma. En todo caso, la duda seguirá siendo la intención con el agravante de que la mayoría de los medios adolece o carece de manuales de estilo, códigos éticos o deontológicos. Y allí quedamos librados a la consideración de nuestros públicos, que nos premiará o castigará con el control remoto en un impiadoso examen diario. Bueno, acá lo que dice Castro es una cosa que hemos visto muchas veces, que hemos tratado incluso en los distintos cursos, hasta académicos, que es el famoso tema de la selección de las noticias en el noticiero, o la combinación, ¿no? O sea, había un dicho que tenía, había en Canal 10 que decía, así está el mundo, amigos, ¿no? Bueno, así está el mundo según Canal 10, ese periodista y de esa hora, ¿no? O sea, es muy difícil porque tampoco es sencillo, dice. No se puede informar todo lo que sucede, es imposible. Pero bueno, acá es crítico respecto a eso, pone el problema sobre la mesa, y parece interesante que el reconocido periodista reconozca esta situación y la plantea en un debate, ¿no? Después habla sobre otro tema interesante, que es la entrevista, o sea, la entrevista que hacen los periodistas al aire, ¿no? Entonces dice,
de hecho, él en la mañana hace una entrevista central.
Claro, claro, es uno de sus temas. Ah. Dice, nada es más atrayente para un periodista que hacer entrevistas. El recibir a personalidades de tal estatura intelectual o política como los expresidentes que participan de estas jornadas u otras figuras presentes. Para quienes hacemos la nota, la fascinación de contar con estos pesos pesados es innegable. Es más, en mi caso, cuelgo entusiasmado la nota en YouTube y luego cuando voy a los analíticos, después si acaso explicamos lo que es, me indica que la gente no fue más allá de los 8 minutos. O sea que de eso que colgó él, solamente unos 8 minutos más o menos. Eso hace que me proponga notas más breves, y eso distorsiona el espacio. Lo condiciona para mal. Pero el dato frío me interpela y me obliga a tomar decisiones. Me condiciona también el avisador, que presenta el espacio porque quiere que la gente llegue al final para que se note su auspicio. y todavía el programador de canal me exigirá que haga todo para dejarle al próximo programa la pantalla caliente, o sea, preparada para que siga en sintonía la gente, ¿no? ¿Pero en qué queda entonces aquello de contenidos distintos para públicos diversos? ¿Cómo hago para abarcar todo? Otra vez, equilibrio. Y todo mientras también peleamos a ciegas y a brazo partido con la opinión pública. Ese monstruo sin cabeza que somos todos y no somos ninguno, como dijera esta semana el expresidente Julio María Sanguinetti. También me parece interesante lo que plantea respecto a las entrevistas, el formato de la entrevista y cómo está condicionado por los avisadores, que lo que interesa en realidad es que la gente se mantenga escuchando sus avisos durante todo ese tiempo. Y bueno, después termina con algo sobre el tema de la opinión pública y todo lo demás, que creo que eso llevaría a otra discusión y que me parece que no están así como lo plantea él, que hay tanta libertad para la elección y esas cuestiones. Y bueno, me gustaría cerrar con el final de la exposición de Castro, que se titula El Reto. Estamos ante una cruz de caminos. Los medios tratan de adaptar su modelo de negocios ante el impacto de Internet y encontrarán más temprano que tarde el camino de la supervivencia. Los periodistas también tenemos que observar estas circunstancias y navegarlas, con la convicción de que seguirá siendo un oficio vital para la democracia. Porque ya nadie quiere el mundo del comunicado o de la versión oficial huérfana de la mirada desconfiada del periodismo. Sin queja alguna, los empresarios y los periodistas estamos por igual frente a una fuerte presión económica que pone en jaque la viabilidad de las empresas. La consecuencia casi natural y directa es que se reducen y precarizan las plantillas de redactores, se acota la capacidad de investigar, de vigilar y de transformarse en un contrapeso del poder a favor del ciudadano. No sabemos cuáles serán las formas de transmisión, pero sí confiamos y sabemos que la información rigurosa, independiente, indispensable y democrática se abrirá a paso. Bueno, acá hay un montón de cuestiones que plantea este Castro, algunas son llevaderas, otras muy discutibles respecto a las empresas y todo lo demás, pero sin duda lo que surge siempre, y me parece que es importante este tipo de cosas, es la cuestión, digamos, de que estamos frente a una empresa que bueno, es con fines de lucro y bueno, debe mantener su producto, es la información, pero en realidad está condicionada por un montón de cuestiones como son las económicas. Bueno, entonces ahí para mí se entrevieron un poco los cables acerca de la función del periodista, está en función de la democracia, del ciudadano y todo lo demás, pero también hay otros intereses que cruzan.
Él mismo lo dijo en la entrevista, tiene claro. Que ser de 8 minutos porque el avisador tiene que tener el emitir su producto. Eso ya es muy fuerte. Pero, 8 minutos no puede ser una entrevista en profundidad y más de las características que realiza. Tenemos también otros temas más para seguir.
Vamos a hacer una breve pausa, ¿te parece? Y pasamos a otra cosa.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Seguimos ahora con otro tema, pero más o menos a la misma línea, porque siempre todos los miércoles hablamos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los debates que se están generando en la Cámara de Industria del Senado.
Exacto, y pasamos de la Universidad Católica a la Universidad de la República, a la Facultad de Información y Comunicación, donde también hubo un debate sobre estos temas de la ley, el proyecto de ley. Donde incluso participó el director de telecomunicaciones de la DINATEL, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, el ingeniero De Cola. Pero vamos a introducir el tema de la siguiente manera. Allí estuvo presente el docente Federico Beltramelli, de la Facultad de Información y Comunicación, y dijo que las legislaciones aprobadas y en discusión en Uruguay corren de atrás a la tecnología. Algo que pasa en todo el mundo, pero que se acentúa acá. La tecnología para la instalación de la televisión digital no está madura, afirmó también, y que por su superinterioridad quizás muera antes de nacer, contundente. Además, se quejó de que el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual no abarca las telecomunicaciones, porque, según dijo, los contenidos audiovisuales van cada vez más hacia la convergencia de pantalla. Y no sirve de nada regular solo la televisión cuando Internet gana cada vez más terreno como plataforma para la industria audiovisual. Pero bueno, tenemos a Federico Beltrameri del otro lado del teléfono para que nos hable un poco de estas afirmaciones que realizó y de repente de algunas otras cosas que se dijeron en ese debate. Buenos días, Federico.
Buenos días, Oscar. ¿Cómo están? Gracias por la invitación a ampliar un poquito el debate y a incorporar algunos elementos al debate que creo que le hacen bien. Esa fue la idea de la reunión de los otros días.
Perdón, buenos días, Federico. Tuvimos un problema de acá con los auriculares.
Ya estamos. Ya están, bueno.
Sí, perfecto. Bueno, en realidad fue un debate donde participó mucha gente, ¿no? Y sobre todo gente que ha trabajado mucho, ha discutido mucho sobre estos temas. Tú sos uno de ellos. Quiero reiterar que Federico Beltrameri es docente audiovisual de la Facultad de Información y Comunicación. Productor de audiovisuales o de cine, Federico, ¿cómo es la cosa? ¿Como cineasta te consideras?
Yo me considero un realizador, básicamente, en el terreno del documental.
Bien. Sí, hay un documental muy famoso que hemos visto en los últimos tiempos, los últimos años, que es Chico Ferri, que un poco te ha lanzado ahí, sí, al medio. Bueno, Federico, pero tú estás siempre detrás de este tema y además son muy persistentes con el tema de que falta algo importante en la ley, en el proyecto de ley que se está en el ruedo.
Sí, mi intervención trató de ser un poquito provocadora en ese sentido, ¿no? En tratar de pensar, por supuesto, una estructura regulatoria en términos de la institucionalidad que tiene el país para regular los contenidos audiovisuales con independencia de su formato, por supuesto en lo que tiene que ver con la regulación ajustada a una perspectiva de derechos, de asegurar derechos en términos de todo lo que tiene que ver con la comunicación mediada por tecnología. ¿Por qué? Porque estas dos cosas, tanto una institucionalidad ajustada en términos de regulación y una perspectiva de derecho ajustada en términos de regulación, lo que nos está asegurando es una buena plataforma para una ampliación de ejercicios ciudadanos y una profundización de vínculos y ejercicios democráticos. En un mundo en donde accedemos a buena parte de la información a través de medios tecnológicos, a través de mediaciones tecnológicas, en un mundo en donde estas tecnologías son harto presentes y cada vez más presentes, en un mundo global en donde los contenidos tienen necesariamente esa escala y a su vez también administran otra escala, que es la escala local, es importante generar una regulación desde nuestro punto de vista, pero es importante generar una regulación que asegure esas dos cosas que yo decía, pero a su vez también que sea por lo menos atendida la perspectiva tecnológica con un criterio de mayor amplitud. Yo lo que creo es que este proyecto de ley que se está discutiendo es un proyecto de ley excelente, es muy bueno. Yo lo atiendo en una perspectiva de acumulación, de sistematización de un conjunto de elementos que hasta ahora están absolutamente dispersos, tanto, de nuevo, en institucionalidad como en derechos asociados a regulaciones. Ahora, hay una cosa que me complica un poco la perspectiva país y la perspectiva de análisis y de reflexión sobre estos temas, que tiene que ver con excluir expresamente en el artículo 1 todo lo que tiene que ver con tecnologías asociadas a las telecomunicaciones.
Beltrameri, ¿por qué, según tu opinión, sucedió eso?
Bueno, hay un argumento que se maneja que tiene que ver que las telecomunicaciones comparecen en una institucionalidad exterior y comparecen en distintos lugares al referido a los servicios de comunicación audiovisual. Hay una comparecencia de las telecomunicaciones más asociado a el mercado en términos de intercambio de bienes, de mercado y no tanto de bienes culturales. Pero yo creo que eso pasa en Uruguay porque en definitiva estamos en un momento en donde hay una confluencia de cambios tecnológicos en los dos terrenos que no dejan del todo clara la situación a mediano y a corto plazo tampoco. Entonces, hay una tensión estratégica en Uruguay en querer trabajar en torno a una regulación para servicios de comunicación audiovisual a través de una ley y a través de una institucionalidad acordonada en esa ley, y dejar para un segundo momento la regulación de los servicios de telecomunicaciones. Y a mí se me hace que eso, si nosotros estuviéramos en el horizonte ya el proyecto de ley de telecomunicaciones prefigurado, que lo pudiéramos estar leyendo, aunque sea en dos lugares distintos, por un lado el servicio de comunicación audiovisual referido a medios concretos y por otro a telecomunicaciones, podríamos estar estableciendo un debate medianamente claro. Ahora, si no sabemos en qué está, si va a haber una ley que regule los servicios de telecomunicaciones, creo que ahí rengueamos. Creo que ahí dejamos un amplio campo de acceso, de aplicación, ya sea por consumo, por administración de dietas de información audiovisual, ya sea por modelos de negocio que no sabemos cómo va a ser regulado.
Claro, pero una cosa, ¿no? El oyente o el vidente normal, digamos, de televisión, está, a veces también uno se confunde un poco. Porque por un lado, volviendo a Internet concretamente, más específicamente y concreto, diciendo bueno que no, que en realidad Internet es democratizadora, es oportunidad para todos, que debería, pero que a su vez debería estar regulado. Y eso lo plantean quienes hablan de libertad de información, pero también lo hablan las empresas privadas. No sé, estaba leyendo las actas del Parlamento, por ejemplo, Direct TV, un acérrimo defensor de que se regule Internet, porque claro, perjudica su negocio, ¿no? Entonces es un poco complejo el tema.
Que el tema de la gobernanza de Internet es un tema muy complejo, muy amplio, con muchísimos actores, con juegos a distintas bandas, que nosotros como país, los grados de incidencia que vamos a tener a nivel global van a ser nada, mínimos. Ahora, internamente tenemos una estructura de oportunidades posible como para poder acordar alguna regulación. Regulación no para ajustar ni para vigilar, regulación para, por ejemplo, establecer modelos de negocio y sinergias posibles entre todos los actores. ¿Cuál es la estructura de oportunidades? Y nosotros tenemos una empresa, que es una empresa única, que prácticamente tiene el monopolio de la transmisión de datos por fibra óptica al hogar, que es Antel. Es una empresa estratégica como bien país. Y es una empresa que podría ajustarse directamente a una estrategia y un modelo de negocio que le posibilitara ir más allá de lo tradicional y convencional, como están yendo las empresas de telecomunicaciones en el mundo. Es decir, aproximarse y llegar al mercado de contenidos de forma robusta. Ahora, para eso va a haber que establecer algunos espacios y algunos ajustes a nivel de regulación que nos posibiliten establecer modelos de negocio y sinergias entre las dos partes. ¿Por qué? Porque la televisión de flujo, ordenada, que conocemos ahora, programada, ya lo sabemos que está dejando espacios, no todos quizás a futuro, pero va a dejar muchos espacios a otras tecnologías de acceso. Es decir, uno puede mirar televisión a través de Internet. Bueno, eso ya es una advertencia. Uno, por ejemplo, sabe que a nivel de Europa hay una superposición en el prime time, es decir, en el horario central de la televisión, hay una superposición de otras pantallas. La gente está conectada a Internet mientras mira televisión. Bueno, entonces, esa superposición de pantallas hay que empezar a pensarla en términos de estrategias comerciales, pero también en términos de estrategias culturales. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, no es establecer una regulación que nos defienda de nada más que una posibilidad de establecer ciertos resguardos como país. Un país de por sí consumidor de tecnología y consumidor de contenidos de afuera, y que creo que esta ley actual no lo está previendo. No hay una regulación de servicios de comunicación audiovisual, y estamos en una permanente deriva, o al menos en una política que no está formulada en términos explícitos. A ver, el tendido de fibra óptica yo lo comparto y lo aplaudo, pero yo tengo que leerlo en términos de una política país. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es una política país solamente para respaldarse en el concepto de que a mejor conectividad eso tiene impacto en el PBI? Claro. ¿O es eso y otras cosas más, por ejemplo?
Claro, o sea, la fibra óptica es importante, pero sola... Sola, no, eso es lo que plantea.
Digo, ¿qué le vamos a agregar arriba? ¿Qué estrategias va a tener, por ejemplo, Antel? Que yo tengo, veo, leo, no sé, a nivel solamente de prensa, que Antel tiene reflejos de trasladarse al mercado de contenidos.
Sí.
¿No? Por ejemplo, brindando la posibilidad de acceder a los partidos de la NBA y demás. Bueno, está bien eso, pero discutámoslo, regulémoslo y veamos qué posibilidades de sinergias puede haber con, por ejemplo, los tres sectores del mercado de servicios de comunicación audiovisual que prefiguró esta ley y que prefiguraron los decretos de asignación de la televisión digital. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que ir a una regulación sistémica, convergente. No podemos ir regulando por sectores de forma separada sin tener la posibilidad de prever cuál va a ser la regulación de otro sector. Tenemos que ir. ¿Se puede ir por dos leyes? Se puede ir por dos leyes, a mí me parece perfecto. Ahora, necesito ver el mapa completo, necesito ver cómo va a ser el ordenamiento estratégico de la institucionalidad, de las regulaciones en términos de derechos, y bueno, después ingresan otros elementos que son elementos complejos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, cómo va a ser la administración de esa red. Ahí hay un debate que los otros días lo estuvimos trabajando, que es el debate de la neutralidad de red, sí, no, asumir ese paradigma, no asumirlo. Bueno, yo no me siento del todo competente en ese tema, pero me parece que son temas que hay que incorporarlos al debate, porque también en esto hay que incorporar el debate en clave de la ciudadanía. Estos son temas eminentemente ciudadanos, no son temas tecnológicos.
Beltramelli, justamente, llegás a una pregunta que te quería hacer para cerrar este espacio. Acá habría que tener, creo ya a esta altura, un programa especializado sobre estos temas, porque además estamos en comunicación, está la radio de la universidad. Uh-huh. Nosotros acá en este espacio Medio para Todos somos más generalistas y entramos en diversos temas, pero bueno. Uh-huh. Ya veremos si lo podemos estructurar. Pero te hago la última pregunta. Tú hablaste del debate. Gabriel Caplún decía, el director del Instituto de Comunicación, decía en esa misma charla en la que tú estuviste, dice que el debate no está instalado en la calle. O sea, lo que hace que la gente crea que en realidad no hay nada para debatir. O sea, ¿tú crees que el debate se está dando solo entre especialistas o en interesado directo?
Yo creo que hasta el momento sí. Hasta el momento las regulaciones más saludables que ha tenido el país no han sido de la forma que se está instalando este debate, sino todo lo contrario. Las leyes en términos de derechos asociados a servicios de comunicación audiovisual que ha generado este país y que yo creo que deberían ingresar al sistema este que hablaba integral de regulación, son de una estrategia de bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Estoy hablando de la ley de cine, estoy hablando de la ley de radios comunitarias, estoy hablando básicamente de la ley de Avias Data. Entonces, este debate actual de los servicios de comunicación audiovisual no se logró instalar desde abajo hacia arriba, es un mix. Ha habido movimientos de arriba hacia abajo y leves de abajo hacia arriba con sectores muy corporativos y muy interesados en dar el debate.
Claro.
Creo que la experiencia en el Consejo Técnico Consultivo que se llamó fue muy saludable. Ahora, no alcanza. Ahora, tampoco claro. Quiero el modelo argentino de discusión. Tampoco quiero instalar este tema en los cruces de discusión política en distintos niveles. No quiero tampoco hacer una discusión fragmentada, maniquea. Yo creo que es una discusión que hay que llevarla al plano ciudadano porque es una discusión y son temas de eminentemente ciudadanos por los impactos que tienen en términos de la democracia y la profundización. No hay que dar una discusión de orden técnica, no hay que dar una discusión de orden corporativa y no podemos seguir tampoco teniendo políticas fácticas, de hecho, por la vía de los decretos, como por ejemplo se terminó administrando la asignación de las distintas señales de televisión digital, que se terminó haciendo por derecho, más allá de que ahora lo queramos meter al mismo sistema dentro de una ley. Me parece que hay que llegar a una estructura, a un justo medio que logre incorporar este debate a través de distintos mecanismos, pero sobre todo que logre bajadas y que la ciudadanía, que en definitiva es la que tiene el recaudo de ese bien, que es un bien público universal que está más allá del país, sea la que tenga la voz mayoritaria en esos casos.
Bien, Beltramelli, bueno, fue muy clara tu consideración acerca de cómo debería ser este debate. Nos quedamos sin tiempo.
Bueno.
Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y bueno, la vamos a seguir.
Bueno, yo creo que hay mucha gente y muy valiosa por todos lados como para incorporar. Uno de ellos es claramente el director nacional de telecomunicaciones, que es muy generoso en comparecer, en dar las discusiones, en dar charlas. Hay otros compañeros, me imagino que en otros lugares de la universidad, que tienen para aportar y de otras partes del sistema también educativo terciario. Creo que en la parte privada también hay gente muy, muy informada en estos temas.
Bueno, entonces veremos esos próximos espacios donde este tema va a ser recurrente. Bueno, Federico, te agradecemos mucho y te despedimos por lo menos por el día de hoy.
Bueno, hasta un luego. Abrazo, Jorge, de Oscar, gracias.
Bien, hablábamos con el documentalista Federico Bertamelli hablando sobre el debate que se instauró en el Instituto de Comunicación sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También estuvimos conversando más temprano en este espacio de Medios para Todos sobre el dilema de los periodistas tras una exposición que realizaba Daniel Castro, el periodista Daniel Castro, el secretario de redacción de Monte Carlo TV. Te despedimos, Oscar, bueno, y nos reencontramos el miércoles que viene.
Nos vemos el miércoles que viene.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.